Bien, pues en la sesión de hoy, como se anticipó el martes, vamos a hacer el proceso de construcción de un monumento romano desde la cimentación hasta, Susana, he visto tu mensaje, pero estás ya dentro, ¿no? ¿Ha entrado ahora tu email? Vale, perfecto. Bueno, pero bueno, habéis conseguido entrar, con lo cual ignoro el mensaje, ¿vale? Perfecto. Entonces, decía que, como os había anticipado, vamos a proceder a desarrollar el proceso de construcción de un edificio romano para estudiar, bueno, pues los distintos elementos que tienen que ver con la técnica constructiva, la cimentación, hasta los revestimientos y las cubiertas. En las dos sesiones que quedan, hablaremos del mundo rural, aunque repasaremos alguna cuestión relacionada también con la ciudad, en torno a ese tema que comentábamos la semana pasada, que es el tema 13 del manual, bueno, la semana pasada en realidad, el martes, y el último día, que será el día 11, si no me equivoco, veremos la arqueología de la muerte, y bueno, con eso quedará que preparéis por vuestra cuenta, aunque lo habéis estudiado a propósito de la PEC, la arqueología de la producción, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cerámica, este tipo de elementos. Bien, os he dejado un vídeo mientras se cargaba la grabación de un programa de la televisión de Aragón, Los secretos de las piedras, en el que Isaac Moreno explica precisamente uno de los elementos técnicos que tienen que ver con la topografía de las construcciones romanas, ¿no? El primer elemento, como dice Vitruvio, que se plantea un constructor romano, y esto es válido para la ciudad, de hecho, en el capítulo referente a ciudad y campo en el mundo romano, en el tema 13 hay una parte específica en la que se habla de algunas de esas herramientas. Se habla también de las centuriaciones y de la limitatio, inauguratio de las ciudades. Bueno, pues lo primero, y de los colegios también profesionales que intervienen en ello, fundamentalmente los agrimensores y los augures para lo que tiene que ver con la conveniencia del emplazamiento, y los agrimensores para todo lo que tiene que ver precisamente con la limitatio. Bueno, pues ellos utilizaban fundamentalmente esos dos aparatos que tenéis en pantalla, además tomados, al menos el de la derecha, de una especie, pues bueno, de adaptación de los dibujos del volumen de Adam sobre la construcción romana que llamábamos, o que aludíamos a él el otro día. Por un lado, la dioptra, que no se ha conservado y que conocemos por las descripciones de Hierón de Alejandría, y por otro lado la groma. De esta sabemos más porque se han encontrado algunos hallazgos en Pompeya y porque además, bueno, pues existe un corpus de textos, el Corpus Agrimensorum Veterum, en el que están los Grammatici Veteres, que son expertos agrimensores que dan, pues bueno, toda su información y toda su sabiduría en torno al proceso de configuración de la partición del espacio, de la compartimentación del espacio en época romana. Cualquiera de los dos, que en realidad funcionan como niveles, lo que permiten es extender en la distancia una línea recta y calcular el firme de continuidad de una construcción. Esto es muy válido, por ejemplo, para trazar los límites de la centuriación de una ciudad y los cardi y los decumani del propio núcleo urbano y los cardi y los decumani, perdón, del área rural, como veíamos el otro día a propósito, por ejemplo, del catastro de Orange, y también es muy válido para el trazado de las vías, porque el firme tiene que evitar los grandes desniveles, los grandes descensos y huir en la medida de lo posible de las pendientes, y también para la libratio del agua, para el traslado de agua por una pendiente. Precisamente en el vídeo, Eugenio Monesma y Isaac Moreno hacen un ensayo, un aparato parecido a la dioptra, que es el corobate, y parecido también a la groma, que también se utilizó mucho en el Renacimiento y que se describe en la tratadística renacentista, quizá en la romana, además de Vitruvio, pues Frontino, que es el gran autor sobre la topografía romana en su De Aqueductus Urbis Romae, pues bueno, explica cómo son los acueductos de Roma y cómo se construyen. Bueno, pues hacen un ensayo de cómo prolongar una pendiente en plano, ¿no? Eso es muy válido para conseguir precisamente, lo veis ahí en un fragmento de la vía romana de las cinco villas que pasa por el filtral en el término municipal de Castilliscar, para contener una superficie plana, recta, con la fuerza portante del rudus de cimentación y con toda esa grava por la que realmente circulan los carruajes y que facilita que las mercancías no se deterioren, ¿no? Lógicamente, en esa inauguratio, el propio término in augur, implica que los augures toman partido en la elección de un emplazamiento, y si es un emplazamiento que va a ser humano, es evidente que tiene que haber también una consulta de los auspicios, del vuelo de las aves, para ver si son propicias, y también del análisis, como decíamos, de las vísceras de los animales, ¿no? Todo eso da lugar, os lo explica en el tema 13 del manual, a todo ese ritual de fundación de ciudades que veíamos ya también cuando hablábamos de la herencia etrusca en la cultura material del mundo romano y que, bueno, pues se reproduce sobre todo en las colonias, a partir de la cual, del cual se traza ese pomerium y los elementos que hay en el interior. Lógicamente, cuando se va a construir un determinado edificio, lo veíamos el otro día en el libro primero de Vitruvio, donde están un poco los fundamentos de la arquitectura sobre loca pública, y luego, pues bueno, como sabéis, el libro, si descargasteis el PDF, se va entreteniendo pues en los edificios cívicos de espectáculos hidráulicos, pero bueno, en el libro primero que dan los elementos fundamentales, se alude a la importancia que tienen los fundamenta para que la obra tenga esa ratio firmitatis de la que hablábamos la pasada semana. Para cimentar edificios, los romanos utilizan muchas técnicas y bien diversas, y sobre todo se aprovechan de la fuerza portante, la fuerza de carga, de algunos de los tipos de paramentos más usuales también como elemento de construcción, no solo como sustructio, no solo como elemento de sostenimiento y de fundamentación que tenemos en Roma. Un ejemplo, luego los repasaremos, un ejemplo es el basamento de quizá el templo por excelencia, en Roma, en la colina capitolina, en la llamada Arx, donde hoy está en los museos capitolinos, que es el templo de Júpiter Óptimo Máximo. Precisamente en los museos capitolinos se conserva ese gran fundamentum, que como veis está hecho con una estructura de opus quadratum, de grandes sillares de piedra de hasta 5 metros de altura, para sostener un templo de gran fuerza constructiva sobre un podio que lo que busca es que en la acrópolis, por así decirlo, de la Roma antigua y en la colina por excelencia, pues la arquitectura del templo de Júpiter Óptimo Máximo, que estudiábamos con esa regio antica y con esa Santae como un elemento muy claro de la herencia glacial y de la herencia etrusca, iba a convertirse en un símbolo fundamental del mundo romano, ¿no? En otras ocasiones se utilizaron otros sistemas de cimentación. Por ejemplo, a la derecha tenéis uno de los templos, de los dos templos del Foro Boario, en concreto este, que es el típico ejemplo de templo in antis típicamente romano, ya pseudoperíptero, porque ya ha mediado la influencia griega, que es el de Portumnus, al estar en el área de la Isola Tiberina, que es un área inundable y, bueno, pues bastante blanda desde el punto de vista de la cimentación, pues bueno, hicieron toda una bancada de toba triturada sobre la que apoyaron tanto la escalinata como el podio sobre el que el templo se eleva. Ya sabéis que en esta colocación de los templos elevados sobre un podio también hay la creencia de que el témenos, el área ritual, tiene que separarse de la tierra para, en cierta medida, que el templo sacralice el entorno, ¿no? Lo mismo en el templo de Adriano, en Roma, en la llamada todavía Piazza di Pietra, en la parte trasera del Panteón de Agripa, también después completado en época de Adriano. Como veis, bueno, pues hay una estructura mixta de ladrillo y mampostería y de grandes sillares para elevar las columnas y conseguir también que ese podio, bueno, pues tenga una elevación notable. Si el opus vitatum y el opus quadratum, que luego, insisto, sistematizaremos, fueron los sistemas básicos, por ejemplo, para elevar una construcción y para, bueno, pues, para ser capaces, ¿no?, de darles prestancia y fuerza desde el punto de vista, leo ahora la pregunta, Jesús, sí, efectivamente, en esa imagen del templo de Piazza di Pietra también hay testacium y latericium, pero luego, en cualquier caso, sistematizamos esos elementos. Supongo que te referías a ese, ¿no? Bueno, pues en algunas ocasiones, cuando la fuerza de lo que hay que sostener es muy grande, lo que se construyen son grandes cimentaciones en opus caementicium. Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues una estructura de caementicium elegida al azar, tomada también del Adam, pero serviría, pues yo que sé, el circo de Augusta Emerita o incluso los cunei del teatro de Caesar Augusta, que se sostienen sobre esas grandes encofrados, ¿no?, de hormigón que decantan entre tablones, ¿no?, y que generan todas esas estructuras prácticamente irrompibles, ¿no?, que se han conservado en muchas ocasiones en el contexto de los teatros y de los edificios de espectáculos romanos, ¿no? Curiosamente, en estos fundamenta también hay algo de retórica, ¿no? Los romanos tratan de asegurar que la construcción y sobre todo la refacción de edificios se hace a fundamentis, que es la fórmula epigráfica que veis, por ejemplo, en esa inscripción de la parte inferior procedente del Museo de Colonia en la Germania Inferior o de esta de un templo a Hércules en Aquincum en Panonia, ¿no? Bueno, ha habido gente que ha estudiado cómo en esas restauraciones que se asegura epigráficamente que se hacen a fundamentis, precisamente a veces lo que no se restaura son los cimientos, porque precisamente son cimientos con una fuerza bastante notable que no han tenido que ser restaurados porque se han mantenido muy bien. A veces, efectivamente, cuando vemos, como decía Jesús, ese tipo de testacium, en el caso del templo de Plaza di Pietra o aquí también en el de el templo de Júpiter Capitolino, el uso del ladrillo en ese caso probablemente responde a una restauración posterior, ¿no? Porque es, pierde toda su esencia la cimentación en cuadratum si tú la interrumpes con una cimentación en ladrillo. Es verdad que hay algunos edificios, sobre todo en lo que llamamos el opus mixtum, a partir del siglo IV se generaliza, también en algunos casos en época antoimperial, tenemos un ejemplo muy bueno, luego lo veremos en el acueducto de los Milagros de Mérida, donde hay sillares de granito alternados con dovelas de ladrillo para los arcos, que han dado también una cierta policromía, por así decirlo, al monumento y que incluso se ha dicho que pudieron inspirar los colores, ¿no?, que se emplean, por ejemplo, en las dovelas de la mezquita de Córdoba, ¿no?, dada la fascinación que el mundo islámico también tuvo por la arquitectura romana. Lógicamente, para izar los bloques de cuadratum y para construir, los romanos se sirvieron de las llamadas máquinas de construcción, sobre las que la arqueología experimental pues ha trabajado profusamente, pero que en realidad apenas conocemos solo por la iconografía y por las marcas en negativo que las piezas izadas con esas máquinas tractorias dejaron, ¿no? Tenéis ahí quizá, junto con la recreación de una de ellas levantando una columna procedente del manual de Adam, tenéis dos de las representaciones más conocidas y no las únicas que tenemos de máquinas tractorias, ¿no?, que prácticamente corresponden a la misma máquina. Una rueda que permite girar y elevar los bloques en una inscripción procedente de Capua y, bueno, esta volveremos a hablar de ella cuando hablemos de la arqueología de la muerte, porque reproduce muy bien esa conclamatio en la que el cadáver está expuesto en la casa antes de que se produzca el traslado, digamos, de la pompa fúnebre hacia el enterramiento, hacia la necrópolis, que procede del relieve de la tumba de los Hateri, ¿no? Donde, como veis, dos albañiles, dos fabri, dos artesanos están colocando o apresurándose a colocar el pináculo, digamos, que haría de remate del tímpano de este pequeño edículo, de este templo familiar que corresponde a la tipología típica de la época altoimperial. Estas máquinas tractorias eran fundamentalmente máquinas construidas en madera, por tanto, en la mayor parte de los casos no se han encontrado, pero sí que ocasionalmente en las excavaciones aparecen huellas de los negativos de la fijación de esas grandes máquinas o de la fijación de andamiajes o de cimbras, por ejemplo, para la construcción de puentes o para la construcción de acueductos. Y sobre todo, sí que hemos encontrado muchas marcas en los sillares, quizá menos en las columnas, que son más simples porque se agarran por el lado, del extremo y entonces no corren peligro, pero en los sillares sí que era necesario generar sistemas para que se pudiera garantizar el izado sin el deterioro del pilar. A veces lo que se hace es colocar estas garras, a veces estas clavijas o esas llamadas castañuelas de metal que llevan muchos sillares, a veces para la junta, a veces porque se colocaba ahí como una especie de arandela que permitía estirar de la cuerda y que la cuerda no dañara los sillares, ¿no? Yo creo que las ilustraciones del Adam y también ese escena de construcción procedente de las termas de Stabia, del Caldarium de la Vila de San Marcos en el territorio de la ciudad vesuviana de Stabia, indica muy bien cómo, pues bueno, la tracción animal, el rodar los sillares sobre troncos, el aprovechamiento también de grandes carruajes, el traslado también en barco, pues por ejemplo de los obeliscos y de los fustes monolíticos de granito de Asuán, por ejemplo, con los que se construyeron parte de las columnas, si no me equivoco, del Templum Pacis de Vespasiano, que eran en definitiva alarbes de la construcción romana, bueno, pues permitían también el traslado de piezas totalmente monolíticas, aunque también sabemos que en ocasiones los romanos, bueno, pues hacían columnas que no eran monolíticas y las hacían de varios fustes grapados que permitían también menos riesgo en este proceso de izado, sobre todo cuando hablamos de columnas que no son en materiales nobles y de arquitectura provincial y no, por así decirlo, de arquitectura imperial, ¿no? En ocasiones también nos hemos encontrado algunos, creo que tengo efectivamente algún ejemplo, nos hemos encontrado en las excavaciones, aunque luego aquí lo puedo explicar también o volveremos a propósito de las canteras, como determinados sillares, se ve muy bien en este, del uno de los pilares del acueducto de los Bañales, los sillares tienen como esa especie de cuna en sentido cóncavo, ¿no?, que permite que las eslingas, las cintas que permiten elevar los sillares, tengan un espacio en el que descansar y del tambaleo al elevarse no dañen el sillar ni rompan sus aristas. Aquí en realidad esta imagen está puesta por otra cosa, pero me sirve también para marcar ese tipo de negativos, además de todos los sistemas para la fijación de estos forceps y de estas castañuelas que, bueno, pues a veces encontramos en los sillares como marca del proceso constructivo. Lógicamente, con la construcción romana, aunque en muchos elementos sea una construcción básicamente adintelada, pues bueno, también tiene mucha importancia el uso de las bóvedas y el uso de los arcos. Normalmente el sistema que se utiliza para la construcción es el de la cimbra, ¿no? No tenemos aquí o no he traído ningún dibujo de una cimbra, pero en realidad son perfectamente iguales a las cimbras medievales. Construir una especie de rueda en madera sobre la que se apoya la estructura del arco. Si se hace a hueso, pues se deja que las propias dovelas hagan de empuje y si se utiliza, como es en el caso de la Basílica de Magencio en época de Constantino, a la izquierda el latericio, el ladrillo, pues hay que utilizar una argamasa y cuando la argamasa ha secado se retira la cimbra. Bueno, ahí tenéis dos soluciones, ¿no? Una de época Flavia, el arco cuadrifronte único en la Hispania romana de Cápera, al servicio de la Vía de la Plata y de una de las calles principales de este municipio Flavio, que está en la provincia de Cáceres, donde ahí el arco se ha construido a hueso y la clave es la que en realidad sostiene el propio empuje de los arcos con sillares de cuadratum. Fijaros también cómo algunos de los sillares tienen también estas muescas que permiten, como decíamos anteriormente, adecuadamente el izado, y en cambio en la época en la que el ladrillo, o al menos el opus mixtum, se pone de moda, siglo IV, época constantiniana, la basílica de Magencio y de Constantino, en la que, bueno, pues la cimbra obviamente solo se retiró cuando se llevó a cabo el proceso de secado y de consolidación. En cualquier caso, aunque el ladrillo, la piedra, se utilicen como materiales de construcción, y repasaremos los paramentos que se construyen con ello, también en ocasiones, sobre todo en el ámbito provincial, el adobe fue un material, el tapial, fue un material bastante usual en la construcción romana. Es más, en ocasiones es posible que los zócalos del asentamiento de las paredes y las piedras de los ángulos, las esquinas, digamos, se hicieran en cuadratum o en vitatum, sillares o mampostería, sillares o mampuestos, pero el recrecimiento se hiciera en adobe, como se ha mantenido, de hecho, en la arquitectura tradicional, como veis en esta casa, que es una imagen de hace unos pocos años de arquitectura popular en el ámbito cincovillés zaragozano, y en este otro edificio de época republicana romana, que es el gran edificio de adobe, quizá un gran almacén de grano, quizá un horreum de la Acrópolis de Contrevia Velaisca, la actual Botorrita, donde veis, bueno, pues columnas de alabastro, columnas de arenisca haciendo de gran peristilo, pero la construcción, que luego ha planteado grandes problemas también de conservación, aunque ahora está cubierta, es en adobe, ¿no? En el caso, por ejemplo, del yacimiento de los Bañales, la domus en la que estamos excavando tiene una hilada de cuadratum con una serie de rebabas en panza, por así decirlo, que permiten el descanso de los ladrillos de tapial, ese adobe un poco enriquecido con material vegetal para darle solidez, y que indica que en cierta medida, como luego este adobe también se puede encalar y blanquear, pues bueno, puede dar la prestancia idéntica a si tuviéramos un edificio de piedra también blanqueado o encalado hacia el exterior, ¿no? En esta especie de uso de los materiales low cost, también los romanos fueron auténticos expertos, ¿no?, para garantizar la apariencia social independientemente del tipo de material que se utilizara. Lógicamente, aunque la piedra es, o precisamente porque la piedra es uno de los materiales más empleados, bueno, pues uno de los elementos que mejor conocemos en la actualidad son sin duda las canteras, ¿no? El estudio de las canteras en el mundo romano y en los últimos años en particular en Hispania, y de modo muy especial la actividad del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que las ha estudiado de manera ordenada, sobre todo en la actual Cataluña, en el nordeste peninsular, nos ha permitido atestiguar dos cosas: cuáles fueron las técnicas extractivas empleadas por Roma como primer elemento, pero en segundo lugar también ver la gran capacidad que Roma tuvo de desmontar el terreno y de desmontar el espacio, ¿no? Hay quien dice, creo que lo dijimos en alguna ocasión en clase, que las vías y las canteras son quizá las dos mejores muestras, creo que lo decía Raymond Chevalier en un trabajo histórico sobre las calzadas romanas, de la capacidad de Roma de modificar el paisaje. Ahí tenéis una imagen de la cantera de la piedra Medol, la célebre piedra casi ornamental con la que los romanos construyeron gran parte de la obra civil y, bueno, y monumental que se hizo en Tárraco, en la colonia Tárraco, ese original presidium romano, y bueno, pues esa aguja, la agulla del Medol, que llaman los catalanes, que dejaron los propios romanos como marca de todos los metros cúbicos de tierra que habían sido capaces de desalojar en esa cantera, ¿no?, en la que utilizaron todo tipo de técnicas, desde sistemas en escalera para ir o en gradas, ¿no? Para ir, bueno, pues arrancando, digamos, los sillares a sistemas en galería donde podían ir extrayéndolos porque había una mayor capacidad de obtención de piedra, ¿no? ¿Cómo hacían eso? Bueno, pues el libro de Adam es bastante explícito y el estudio de los negativos de extracción lo muestra muy bien, ¿no? Iban atacando los frentes a partir de este tipo de rasas, utilizaban también cuñas de madera que iban colocando por debajo del sillar o en el lugar en el que marcaban el límite con el pie romano, ¿no? Del bloque que querían extraer, clavaban esas cuñas, las mojaban con abundante agua para que la madera se ensanchara y después podían ir extrayendo con varas de metal, bueno, pues haciendo fuerza hacia atrás y haciendo palanca, como la habían debilitado por debajo y también en la rasa superior por arriba, bueno, pues iban extrayendo cada uno de los bloques, ¿no? Por eso en los frentes de cantera, estos dos son de los bañales, este de la ciudad romana y este de una de las vilas del territorio, vemos estas marcas así un poco cuadrangulares que obedecen a la presencia de cuñas, las tenéis también aquí marcadas en los sillares de los pilarones del acueducto, en los que no se molestaron ni en borrar los resultados, digamos, de esas cuñas, y luego, bueno, pues estas marcas que forman parte, pues bueno, de la fabricación de una serie de bloques, aquí probablemente, o de la rasa para la extracción de una serie de bloques. Aquí debieron encontrar esta rotura en una de las vetas y sencillamente abandonaron el bloque, porque si no, esto sencillamente no lo hubiéramos encontrado, porque las piedras hubieran sido extraídas para su construcción. Una vez que se extraen los bloques, queda disponerlos configurando los distintos tipos de aparejo, los distintos tipos de paramento que los romanos utilizaban y que el manual, siguiendo prácticamente a Adam, resume muy bien, ¿no? El primer paramento, que es quizá el más isodómico, el más inequívocamente romano, admirado en el Renacimiento y que luego, al menos en la arquitectura popular en España, pues tuvo una especie de revival en el siglo XIX, que hace que a veces encontremos sillares almohadillados en obras incluso rurales que no tienen nada de monumental, sencillamente porque se quedó como una muestra, por así decirlo, de cierta distinción, es el opus quadratum, ¿no? Sillares isodómicos, bien escuadrados, ligeramente o prominentemente almohadillados y en los que se cuida mucho también el modo de encajarlos, ¿no? Esto forma parte de la sustrucción meridional del lado sur del foro de los bañales, cimentado además, como veis, sobre la roca, que luego en época tardoantigua fue trabajada y en la que veis que algunos sillares tienen estos engatillados en forma de ángulo recto, la llamada anatirosis, que permite que los sillares se encajen mejor unos con otros, la obra sea más sólida y también estéticamente quede mucho mejor. Además, este tipo de combinación, anatirosis, almohadillado, quadratum, es muy típica de un periodo concreto que al menos en provincias oscila entre finales del siglo I a.C. y la época neroniana, en fin, en torno a los años 60, como mucho época Flavia, ¿no? Lo tenemos también muy atestiguado, por ejemplo, en un foro de época augustea, pero con remodelaciones en época Julio-Claudia, como es quizá el padre de los foros romanos, que es el foro de Segóbriga, bueno, pues quizá uno de los mejores ejemplos de la arquitectura romana de carácter civil, ¿no? Bueno, pues ahora que además cada vez tenemos más información sobre esa arquitectura forense y sobre la que, bueno, pues no deja de haber, como creo que os dejé en el enlace, si os lo dejé, pues lo ignoráis, novedades bibliográficas y recopilaciones que pueden ser quizá interesante consultar. Pero no siempre porque se quiere economizar o porque no hay piedra suficiente para ello, el sillar es la única alternativa. Los romanos también construyen con sillarejo, con mampuestos, con sillares que se pueden colocar a mano, con piedras que se pueden colocar a mano, de ahí el nombre de mampuesto, y que no necesitan todos estos sistemas de izado y tractóricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un opus incertum, que sería uso de pequeños mampuestos embutidos en un paramento de hormigón para darle solidez. El cementitium es casi tan sólido como un muro de cuadratum si este no se desmonta, y es lo que ha permitido este tipo de paramentos conservarse. Cuando además esa mezcla entre mampuestos y cementitium forma una especie de retícula, da lugar al llamado opus reticulatum, que es sencillamente, bueno, como lo veis aquí, una alternativa a ese sistema del opus incertum, ¿no? Tenéis ahí dos ejemplos de reticulatum, a la izquierda en Saepinum, en Italia, y a la derecha el reticulatum de Villa Adriana en Tivoli, en las afueras de Roma. Este tipo de paramentos que hemos visto hasta ahora, bueno, aunque quede mal recomendarlo, en la Wikipedia hay una muy buena definición de todos estos tipos de ópera y con abundante aparato gráfico, bueno, complementario un poco al que yo os pongo aquí, con lo cual, bueno, os animo a que perdáis un poco de tiempo en buscarlos, porque explica muy bien pues que es un paramento isodómico, si se coloca o no se coloca hueso, como era habitual, por ejemplo, en el cuadratum frente al incertum, en el que efectivamente hemos visto que es importante que haya un consolidante que haga que fraguen esos mampuestos, que sería el cementitium, como decíamos. Bueno, eso se utiliza mucho en la arquitectura privada, pero pública, perdón, pero en la arquitectura romana cotidiana, probablemente la mayor parte de los edificios o eran de un aparejo mixto, como hemos comentado anteriormente, zócalos de sillares y alzados de tapial, o directamente incidían en esas llamadas opera cratitia o opus craticium, que es sencillamente un sistema de mampuestos trabados, a veces incluso de ladrillos, trabados con estructuras de vigas de madera, así como es como está construido pues las tabernas y las viviendas de la Vía de la Abundancia de Pompeya, gran parte de la arquitectura de Ostia, de la que también nos habla, tanto como de Pompeya como de Ostia, el manual, también la técnica constructiva que, por ejemplo, se ha seguido fielmente porque se pretendía imitar un sistema constructivo romano en el parque arqueológico de Carnuntum, que bueno, pues es un ejemplo de una ciudad romana rehecha conforme con termas, viviendas, etcétera, está a unos 90 kilómetros de Viena, quizá ya lo habíais visto, y que da una idea, si veis la galería de fotos, da una idea de cómo eran, bueno, pues esas torres también de las que hablan las fuentes, por ejemplo, marciales o rascacielos, que sabemos que había pues en la Subura o en algunos rincones de Roma, ¿no? Lo conocemos también por ese ilustre dibujo de la obra enrejada, que es lo que significa opus craticium, de la tumba de Trebius Justus en Roma, que bueno, pues diseña una escena de construcción de un tabique, ¿no?, con esas grandes vigas maestras. En ocasiones también se alterna los grandes sillares del cuadratum con función sustentante y de sustitución con los mampuestos de manera alternativa. Como ese es un sistema que debió utilizar bastante la arquitectura púnica, la arquitectura mediterránea, a veces en la literatura, en la bibliografía, se le ha llamado como el opus africano. Bueno, veis claramente lo que es, grandes machones de sillares, incluso con anastirosis, perdón, y con almohadillado, y entre medio los paramentos de opus vitatum. Esta es, por ejemplo, la técnica que se sigue en el muro meridional del Foro de Santa Cruz, que el otro día poníamos como ejemplo precisamente de fallo de la ratio firmitatis del edificio. Si tenéis oportunidad de visitarlo, es un yacimiento que desde el punto de vista de la técnica constructiva da muchas pistas sobre muchos de estos elementos. También, obviamente, como comentaba antes Jesús, se utilizó, aunque se generalizó sobre todo a partir del siglo II, el ladrillo, ¿no?, en lo que los romanos llaman el opus testaceum o el opus laeteritium, ¿no?, que es la construcción con ladrillos que se producen en grandes hornos de manera oficial, son ladrillos además en los que el Estado invierte mucho dinero y que por eso en muchas ocasiones, como las tejas, faltan en los yacimientos, sencillamente porque cuando se abandonan muchas ciudades, el ladrillo es caro, es un material ligero, ¿no? que se puede acarrear con facilidad, y entonces, bueno, pues resulta que muchos de esos ladrillos faltan en el registro, bueno, pues sencillamente porque se reutilizaron con facilidad, ¿no? Como buena herramienta fabricada en cerámica, pues la cerámica, como hemos dicho aquí también en alguna ocasión, casi se convierte en un material totalmente indestructible, ¿no? Y bueno, por eso es perfectamente reciclable y bueno, pues eso es bastante frecuente en los yacimientos. Bueno, ahí tenéis algunos ladrillos marcados, en este caso por la Legión XIV Gémina en Britania, y también los ladrillos con esas marcas en forma como de luna, con la datación consular, bueno, pues que también son bastante frecuentes, sobre todo los llamados boli laterici, no recuerdo ahora el autor que lo recopila, el manual pues lo cita en las bibliografías, que han permitido hacer toda una cronología de los picos de obras públicas en Roma, porque esos ladrillos marcados con las dataciones consulares pues nos permiten saber, por ejemplo, en época Flavia hay muchísimo boli laterici en la zona del Palatino, porque es la gran obra de Domiciano, la residencia imperial en el Palatino, bueno, y esto nos permite saber un poco el ritmo de la construcción. Cuando el Latericium se ha conservado o el Testacium se ha conservado, coincide en muchas ocasiones con edificios que se han mantenido activos porque se han cristianizado con el desarrollo y la expansión del cristianismo. Un buen ejemplo es la Basílica de Constantino Imagencio, por ejemplo, aquí a la derecha, si no me equivoco, esa imagen corresponde al aula palatina de Treveris, la capital de la Germania superior, la Augusta Treverorum, que luego fue convertida pues, bueno, en un gran aula, ¿no?, de culto, una iglesia en definitiva en época cristiana. El ladrillo también a veces se utiliza no como paramento, sino como pavimento, ¿no? Sobre todo en zonas que tienen que soportar grandes humedades, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque lo encontramos, o suponemos que eso es así, porque lo encontramos especialmente en ámbitos termales, ¿no? Por ejemplo, tenéis ahí una recreación de spicatum, y a la derecha tenéis un spicatum prácticamente intacto de una ciudad romana prácticamente inédita, que es la de Figuera, no lejos de aquí, en Sosterre Católico, no lejos de los Mayales, que probablemente obedece también a un recinto termal. Se trata de ladrillos colocados no de manera horizontal, sino puestos de canto, digamos, para generar ese sistema de espiga, que también tiene una gran capacidad de drenaje, ¿no?, como de espina de pez, para que la humedad pueda quedar entre los distintos vericuetos, digamos, de la colocación de ese spicatum. Ahí tenéis también un spicatum recientemente musealizado, aunque con algunos problemas de humedades, en la ermita de San Román de Castelliscar. En ocasiones también los romanos pueden mezclar la mampostería con el ladrillo, ¿no? Incluso con los sillares, ¿no? Ahí tenéis a la izquierda el Aqua Marcia, Vitatum mas Testaceum, a la derecha el acueducto de los Milagros de Mérida, donde la sustrucción, la infraestructura es de sillares de granito gris-blanco con alternancias de ladrillo para dar una sensación de policromía, y los arcos sobre los que iría el specus del acueducto están hechos directamente en ladrillo. Bueno, esto configura, el acueducto de los Milagros es del primer despegue monumental de Augusta Emérita, y el Aqua Marcia también es antigua, pero sobre todo esta alternancia de vitatum y lateritium se hizo sobre todo popular a partir del siglo III y es muy frecuente en las obras, tanto en provincias como en como en Roma del siglo IV. Otro elemento que se utiliza bastante en la construcción en función bueno, pues del tipo de obra que se quiere desarrollar es el de el hormigón, el opus caementicium, construido o empleado o bien como sustrucción de grandes obras que tienen que soportar mucha carga, como veíamos antes en el anfiteatro aquitano, cuyo ejemplo aparecía en una de las diapositivas, o también cuando hay que utilizar el hormigón sencillamente por sus capacidades impermeabilizantes, ¿no? Como por ejemplo en los en las presas, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en nuestro ámbito también la presa segunda de Andelo. La primera es la que veis aquí, que se hizo con contrafuertes y mampuestos y que reventó con un talud de arcilla en la parte trasera, y entonces decidieron hacer una presa en condiciones de hormigón, en la que veis que todavía se percibe un poco esa técnica del encofrado, de las tablas sobre las que se cuela el hormigón con trocitos de cerámica también para esa fuerza impermeabilizante machacada, y que bueno, pues se ha mantenido prácticamente intacto allá donde se ha utilizado hasta la actualidad. Si utilizara el paramento que se utilizara, aquí por ejemplo veis que es un bitatum, ¿no? Casi incertum, los romanos solían, sobre todo si estamos en contextos domésticos o en edificios públicos, enlucir las paredes, no dejaban que el alma de los monumentos, salvo que fuera una sustructio que no fuera a verse, quedara tal cual la veis, ¿no? Normalmente se tendía, sobre todo si van a ser espacios ocupados, no solo de elemento sustentante, se tendía a cubrirlos con enlucidos, ¿no? Ahí es donde interviene todo el sistema de los estucos, de las pinturas y de las crustas, ¿no? Veis muy bien cómo en el trabajo del estucado había una primera capa de estuco más o menos rugosa con este sistema de espiga de pez que permitía la fijación por un dealbator, ¿no? Un blanqueador, un pintor, diríamos hoy, de brocha gorda, ¿no? Que lo que hace es poner el estuco blanco y sobre él, bien extendido, si procede, porque a veces, bueno, pues se blanqueaba sencillamente con estuco y no había ningún elemento más, procede que intervenga, lo tenéis a la izquierda, el píctor, que es ya el que da, conforme a los estilos que se os describen oportunamente en el tema 15, bueno, pues en los distintos estilos decorativos, de los más antiguos a los más recientes, ¿no? A veces este sistema de la primera capa del dealbator permitía también la fijación de crusta de marmóreas. Ya sabéis que hay un estilo romano de pintura que es el llamado estilo de incrustaciones, que se caracteriza porque trata de reproducir en grandes paneles de colores los colores al uso en los mármoles de moda que circulaban por el Mediterráneo. Pues el rojo para el rosso antico, el verde para el verde antico, para el chipolino, el amarillo para el galo antico, el blanco para el Carrara o el llamado mármol lunense. Bueno, ese tipo de apaños, digamos, con el estilo llamado así de incrustaciones, precisamente sustituye a las llamadas crustae marmóreas, ¿no? Que se colocaban, a ver que tenía alguna imagen, efectivamente, directamente sobre esa capa que había dejado el de Albator. Esto es de Ostia, pero también ese mismo sistema que se utiliza para las paredes se podría utilizar para los suelos. A veces el suelo se dejaba de tierra apisonada, pero a veces también se podía poner sencillamente un terrazo uniforme de color blanco o de color rosa, o el suelo podía quedar recubierto de esas opera sectilia, opus sectile en singular, que son, como indica su nombre, losas de mármol perfectamente cortadas que a veces hacían pues como una antología en colores también en las crustas de marmóreas, lo veis muy bien en el lado izquierdo, ¿no? De los mármoles que llegaban a una determinada ciudad. Ese es un edificio descubierto, bueno, en ese gran solar de arqueología urbana que en los últimos años ha sido la plaza de armas de la colonia Firma Augusta Astigi, la actual Écija, que bueno, hay muchísima bibliografía reciente, mosaicos, mosaicos expoliados, inscripciones, bueno, es todo un paraíso de la arqueología hispano-romana, de la Bética, pero bueno, también muy cerca de aquí tenemos la orquesta del Teatro de Caesar Augusta, en la que toda la zona de la Inmacabea, o sea, la zona entre la orquesta y la Inmacabea está pavimentada también de todos los mármoles que llegaron a Caesar Augusta, que son prácticamente los mismos que luego encontramos en las ciudades del distrito de Caesar Augusta. Cuando utilizamos esa técnica para las paredes, a veces encontramos en la parte trasera de los bloques, bueno, de la pintura desgajada de esa segunda capa sobre la que se ha pintado, sobre la que ya el píctor ha intervenido, si le damos la vuelta encontramos el negativo de todo ese proceso de utilizar esa especie de paleta, ¿no? Creo que tiene otro nombre técnico, ¿no? Que utilizan todavía hoy los albañiles, la habéis visto, de madera para hacer esas estrías que garanticen la fijación de la última capa blanca sobre la que se pinta, ¿no? A veces también el estuco no es sencillamente un estuco aplicado uniformemente, sino que permite en cierta medida también todo este tipo de juegos de grutescos o de casetones, ¿no? Que bueno, pues se aplican sobre todo a edificios notables, como es el caso de la Domus Aurea Neroniana que veis a la izquierda, ¿no? Normalmente esa última capa, cuando se hunden los edificios, cae completa, a veces unida a la capa inicial, a veces desgajada, y bueno, asistimos a espectáculos como este es de la excavación de los bañales del verano pasado, donde encontramos una puerta derrumbada con esa alternancia, probablemente, aunque lo tenemos todavía en estudio, perteneciente por los colores y las alternancias de paneles, probablemente época Flavia. En esa misma manzana tenemos también otro conjunto pictórico de época, probablemente Julio Claudia, pero bueno, pues en este caso parece que se hizo una reforma en época Flavia que explica esa alternancia, ¿no? Os dejo un artículo de la profesora Iñiguez, que se ha dedicado a la pintura mural romana en el Valle del Ebro y que ha hecho también algunas cosas con la pintura que en cantidades crecientes realmente nos está apareciendo en los bañales en los últimos años, ¿no? Quede claro, por tanto, que la técnica nos sirve tanto para el pavimento como para las paredes, que es en lo que estábamos. Y para terminar la sesión y nuestra construcción del edificio, las cubiertas, ¿no? Los romanos son muy aficionados a que al exterior, aunque la cubierta hacia adentro sea de bóveda, al exterior, por razones lógicas de evacuación de agua, las cubiertas sean, estamos en un ámbito mediterráneo en el que a veces puede haber lluvias de carácter torrencial, las cubiertas se hagan en doble vertiente para garantizar la evacuación de las aguas. Esa doble vertiente se hace directamente por medio de madera, de una especie, como veis ahí, pues de jimbra de madera, ¿no? Que permite, bueno, pues en cierta medida evacuar mejor las aguas, ¿no? Aunque hubiera una bóveda, al exterior siempre se construye ese remate, ¿no? Y el tejado se configura, contra lo que a lo mejor podríamos pensar, con la alternancia de, por un lado, las cegulas, que son las llamadas tejas planas, y por otro lado, las ímbrices, que es lo que nosotros habitualmente hemos denominado como la teja arábiga. Esas tejas planas tienen esas pestañas sobre las que calza la teja arábiga y, bueno, pues ese sistema se decora en el frontal, donde termina el alero, por así decirlo, con este tipo de elementos, a veces con gorgonas o con motivos geométricos o con otro tipo de motivos no necesariamente antropomorfos, que son las antefixae, ¿no? O antefijas, como normalmente las traducimos, que permiten embellecer esos elementos, ¿no? Como las tejas son reciclables y las antefijas son de terracota y son también bastante frágiles, es uno de esos elementos de la arquitectura romana que se hace en terracota, las llamadas terracotas arquitectónicas, que son todo un género en la bibliografía sobre arqueología de las provincias y también arqueología hispano-romana, pues rara vez las conservamos. Este es de un yacimiento aquí muy próximo, el convento de Mayén, está en el Museo de Zaragoza. Bueno, hay algún otro ejemplar conocido en el ámbito del Valle del Ebro, pero en general ese tipo de antefijas, bueno, pues se deterioraron en el proceso de hundimiento de los edificios, ¿no? Hace algunos años llevé yo al blog, pero estaba intentando localizarlo, y el vídeo, como pasa con estas cosas, bueno, pues que ha desaparecido de YouTube. Puede ser que esté en Vimeo un vídeo que se hizo bastante viral, ¿no? Que era la erupción del Vesubio, bueno, pues cómo iba avanzando el proceso, pues primero el temblor de tierra, un poco la deconstrucción de la reconstrucción, y se veía muy bien, bueno, pues como todos esos elementos en el proceso de hundimiento de los tejados, por si lo queréis encontrar en internet, todo ese proceso de hundimiento de los tejados era bastante rápido, porque eran materiales, en principio, notablemente frágiles. Bien, con esto habríamos completado nuestro recorrido por las técnicas de construcción de época romana, los principales paramentos y sus problemas también de conservación y de investigación. Dejamos para los días que nos quedan, como decía, ciudad y campo. Hablaremos más del campo, pero aprovecharemos para hablar de algunas cuestiones de urbanismo que no han salido especialmente en la clase del martes, y para hablar de la arqueología de la muerte, de la arqueología funeraria.